Hermanos, espero que después de esta alabanza que hemos tenido durante 40 minutos, la mitad por lo menos de vosotros vayáis a la ducha, porque si no, no se podrá aguantar. Bien, pues el Señor nos ha dado esta tarde cierto salvajismo en la alabanza, que seguro que le ha hecho mucho bien al mismo Dios, porque cuando un pueblo alaba de esta forma. Bien, pues yo estaba pensando que hoy, en la misma línea, hoy es el día de San Isidro, y patrono, no nuestro, de Móstoles, pero bueno, de Madrid, que está cerca y es más grande y nos apabulla. Y por lo tanto, quieras que no quieras, pues algo tienes que decir de San Isidro. Pero San Isidro es un personaje que yo lo considero como muy carismático. Siempre me ha tocado, siempre me ha llegado. Y lo que estaba pensando ahora con esta alabanza es sencillamente cómo en las cosas del Señor, dos y dos no son cuatro. En las cosas del Señor, dos y dos pueden ser 36, o 45, o 238. ¿Por qué? Porque se multiplican. Las cosas del Señor, pues, no dependen solo de nosotros, sino que Él tiene su propia matemática, y tiene, pues no sé, su propia abundancia. San Isidro fue un hombre que confió en la oración. Sabéis que gran parte de su vida fue un hombre, como se llama, aparcero. Trabajaba lo que entonces me parece que se llamaba un pegujal, es decir, una tierra que no era suya y que se la alquilaba un amo, un dueño, para que él la trabajara, y al final del año, pues la cosecha la dividían a medias. Pero había muchos compañeros de San Isidro que hacían lo mismo, que trabajaban igual. Y como siempre sucede entre los hombres, las envidias, algunos que querían las tierras de San Isidro, etcétera, todas esas cosas, pues le acusaban continuamente a su dueño, a su patrón, de que San Isidro pues no cultivaba las tierras, de que San Isidro pues no se preocupaba de las tierras, de que se pasaba el día rezando, de que rezaba muchísimo y de que pues con este hombre el amo poco iba a sacar. Y así sucedió durante varios años. Lo que pasa es que al final, pues San Isidro tenía una buena cosecha y daba a su amo, pues, una cantidad suficiente, de tal forma que siempre quedaba bien. Pero tanto arreciaron las críticas, porque San Isidro fue muy criticado, y eso es parte de su historia. Tanto arreciaban las críticas que un día el señor, el dueño, pues salió al campo para ver si verdaderamente San Isidro descuidaba o no descuidaba su hacienda. Y entonces se encontró con que realmente pues San Isidro no estaba arando los campos, pero los campos estaban siendo arados. Y encontró la pareja de bueyes guiadas por un ángel. Y el ángel era el que hacía las labores de San Isidro, y entonces, pues claro, la cosecha era buena. Si miramos las cosas así de una manera tajante, podemos decir, hombre, pues tampoco lo vamos a tomar como ejemplo, porque aquello de que la obligación es antes que la devoción siempre será válida, pero también es válido que los cicateros, los envidiosos, los que tienen miedo, los que no confían en el Señor, los que no se entregan nada al Señor, los avariciosos, los que tienen que dar hasta el último minuto de trabajo, porque si no, no le funcionan los negocios, los que no tienen un tiempo para el ocio, los que no tienen un tiempo para sí mismos, los que no tienen un tiempo para la interioridad, para la intimidad, los que no tienen un tiempo nunca para la oración, pues al avaricioso se le rompe el saco. Eso es un refrán que yo he oído desde pequeño, que nunca he entendido por qué se le rompe un saco al avaricioso. Pero comparándolo con San Isidro, pues me parece a mí que sí. ¿Por qué? Pues porque el Señor tiene su fecundidad. Las cosas del Señor, dos y dos no son cuatro, son las que sean. Pero el Señor tiene su fecundidad. ¿Y quién de nosotros no tiene la experiencia de eso? Yo mismo puedo decir que tengo la experiencia. Y tengo la experiencia de que cuando yo quiero hacer mi vida desde mí mismo, pues me embrollo. Cuando quiero hacer mi vida desde mí mismo, pues ¿sabéis lo que me pasa? Pues que me agobio. Miro, me despierto por la mañana. El terrible despierte de las mañanas es horroroso. Para mí, a mis 71 años, casi 72, que debía decir, tú te deberías despertar como una alondra, ya cantando. Pues no, mire usted, no. No me despierto como una alondra, me despierto con el orden del día. Con el orden del día en la cabeza, y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y según sea, o me angustio o no me angustio. Pero me levanto así. Y entonces, cuando el Señor me da un poquito de oración, que no todos los días me lo da, porque muchos días me deja actuar en mí mismo y vivir desde mí mismo y afrontar el día desde mí mismo, cuando afronto el día desde mí mismo, pues me entran esos temblores interiores, me entran todas estas cosas, pero verdaderamente cuando me da un poquito de oración y yo puedo entregárselo a Él y decir, Señor, este día es tuyo. Tú vas a poner la mano. Tus ángeles van a arar mi tierra. Tú eres el que vas a poner el orden. Tú vas a estar en medio de mis cosas. Pues ahora ya creo más, pero hubo una época en que lo hacía sin creer mucho, pero la misma realidad me convenció de que era verdad. ¿Cuántas veces, y sobre todo me acuerdo, estando de párroco en Conde de Peñalver, cuántas veces con tanto agobio como había en aquella superparroquia, porque era un superparroquión de gente y de pobres y de todo, aquello era una inundación continua, el pobre párroco, pues, no sé, se veía atacado por todas partes, y al final llegaba la hora de comer. Y cuántas veces yo me encontraba completamente tranquilo y digo, ahí va, si he hecho todo lo que pensaba, todo lo que me agobiaba, todo lo que creí yo que era imposible, todo lo que ayer por la tarde me estaba haciendo, pues, desgraciado. Porque yo estaba pensando, y resulta, pues mira, ya lo tengo todo solucionado, pero ¿cómo ha sido esto? Pues ha sido. Yo mismo tengo la experiencia de cómo cuando le entrega las cosas al Señor, pues algo sucede, se colocan las cosas de tal forma que al final salen una detrás de otra y sencillamente pues algo sucede. Por eso San Isidro me gusta. Por eso San Isidro, siempre que ha llegado la fiesta de San Isidro, pues hay algo en San Isidro que se parece a mí. Y me dirían mis compañeros, no vosotros, sino los dominicos, porque tengo algún compañero que me dice, claro, tú, con tal de no ir a la tierra a arar cualquier cosa, porque como eres vago de naturaleza, pues entonces lo mismo oras a Dios o al diablo, te da igual, con tal de no ir a arar a la tierra. Pero no, ese argumento no es válido, sencillamente porque es que después resulta que la cosecha es verdadera. Resulta que la cosecha es verdadera, que yo puedo entregar mi parte, que yo en definitiva tampoco me muero de hambre, que puedo entregar mi parte, porque algunas veces me ha hecho dudar, no creáis que no. Cuando yo, mis compañeros, algunos de ellos, les digo decir, claro, tú predicas la gratuidad, porque como eres tan vago, pues tú con tal de no hacer nada, con tal de no ganarte el cielo, con tal de no ganar, con tal de no hacer lo que hay que hacer para ser bueno delante de Dios, pues tú predicas una gratuidad que tú te inventas. Ah, Dios es bueno, Dios nos lo perdona. No, digo, pero yo veo que yo no predico una gratuidad barata. Yo no predico una gratuidad de saldo. Yo no soy un hombre de rebajas en la cuestión de la predicación. Yo soy un hombre de gratuidad dura, encarnada, en la que Dios te obliga a entregar lo más profundo de ti mismo. Y sí, es gratuito. Pero dejándote en sus brazos, dejándote en sus manos, dejando que él actúe, dejando que él pase, dejando que él te lleve, dejando que. ¡Oh, qué fácil es! Ya quisiera yo que mis compañeros. entendieran un poco esto, lo que es, porque no es nada fácil, no es nada fácil dejarse para que el Señor haga una obra en ti, pero cuando uno se deja para que el Señor haga una obra en él de esta forma, entonces sucede que sí que los ángeles harán la tierra. Algo sucede. Yo no lo sé explicar muy bien, porque tampoco soy ningún santo ni tengo ninguna gran experiencia, pero intuyo. Intuyo que hay milagro, intuyo que la oración tiene poder, intuyo que la oración tiene eficacia, intuyo que hay una realidad profundísima ahí, intuyo que Dios está debajo, poniendo su mano debajo de tu impotencia, debajo de tu pequeñez. Yo lo intuyo. Y entonces con esta intuición me es suficiente para predicarlo con todo mi corazón y con toda mi alma, porque sé que mi vida no se sostiene en sí misma. Porque si mi vida se sostuviera en sí misma, pues miren ustedes, yo me habría cortado la coleta ya hace muchos años. Me la habría cortado la coleta como los toreros. La había cortado, pero no me la he cortado todavía. Y no sé si tengo suficiente coleta para cortármela algún día, pero yo sé que, en definitiva, ¿por qué estoy yo aquí hablando en este momento? ¿Por qué os estoy hablando en este momento? Sencillamente porque creo en la eficacia del Señor. Y creo que más allá del cansancio, más allá de la edad, más allá de las cosas, más allá de lo que me podía hacer a mí tumbarme en el sillón y decir, ahí me las den todas, más allá y más por debajo y más por encima de todas las cosas, hay una eficacia que es de Dios y hay un algo de Dios que... Aquello del Deuteronomio es tremendo. Después de caminar 40 años por el desierto, cuando a Dios le piden cuentas los judíos, Dios les dice, ¿se te han hinchado los pies? ¿Te ha salido alguna ampolla? ¿Se te han desgastado las sandalias? ¿Se te han roto los pantalones? Y claro, cuando miras, pues no me han salido ninguna ampolla en 40 años. ¿Qué quiere decir todo esto? No he estado yo contigo, pero no te has enterado. Porque tú vivías desde ti mismo. Y tú creías que yo no estaba contigo, sencillamente porque tú solo te has fijado en esto. Pero a los que andan 40 años por un desierto, se le hinchan los pies y le salen ampollas. Y tú no te has enterado de esto. ¿Quién ha cuidado de ti? ¿Quién ha estado contigo? Tú solo te has preocupado de que no tenías no sé qué, de que un día te faltó agua, de que otro día te faltaba carne, de que un día... Pero por debajo de ti, ¿quién te ha mantenido en un desierto durante 40 años? Y esa experiencia, que es muy sutil, ciertamente muy sutil, pero es muy verdadera y es muy profunda, y es algo que a mí, por lo menos, me sostiene. Por eso me cae muy simpática la fiesta de San Isidro, porque, bueno, pues miren ustedes, en un tiempo de eficacia como este, somos los hombres de la eficacia. El tiempo de la eficacia, todo el mundo, ¿quién pierde un minuto? Si fichas más tarde de la cuenta, si haces no sé qué, si ¿quién pierde un minuto? Si los minutos son sagrados, si la labor es sagrada, si el tiempo es sagrado, si hemos sacralizado el trabajo, los capitalistas y los marxistas y todo el mundo hemos sacralizado el trabajo, si todo depende de nosotros, si todo, pues encontrar un espacio de gratuidad en el corazón, qué importante es. Digo en el corazón, un espacio de gratuidad. Y eso solamente es un don de Dios. Y ese espacio de gratuidad es aquel espacio que te hace libre para en un momento determinado perder el tiempo. Para en un momento determinado ponerte a rezar. Para en un momento determinado ponerte a leer algo. Es decir, pierdo el tiempo porque me da la gana. Y pierdo el tiempo por el Señor. Yo me acuerdo que una vez una psicóloga fue a hablar conmigo a Conde de Peñalver y la vi súper agobiada, súper esto, sobre más allá. No tenía ni un minuto, venía a hablar conmigo y no tenía ni dos minutos. Digo, pues mira, hoy vas a hacer lo que yo te voy a decir. Te vas a ir conmigo a las Paulinas, Jacinto Benavente. Después nos vamos a tomar una cerveza, vamos a pasear por allí y después volvemos a casa a mediodía. Ella vivía muy cerquita. Mira, empezó a sudar, de ninguna forma voy a hacer eso, pues lo vas a hacer. Te lo mando yo y lo vas a hacer. Porque lo vas a hacer. Porque tú necesitas desatarte de tantas cosas. Y al final no tuvo más remedio y lo hizo, y fue conmigo. Tenía examen al día siguiente, tenía no sé cuántos errores. Y aprende un poco de gratuidad, aprende un poco grandeza, aprende un poco de ser ti misma, aprende un poco de no dejarte agobiar tanto por las circunstancias. Y cuando volvimos a casa, después de las 2 horas que anduvimos por ahí peregrinando por la Puerta del Sol y por el Madrid Viejo, volvió feliz. Dice, ¡oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo los agobios no son buenos consejeros? ¿Lo ves cómo de vez en cuando hay que darle a tu alma un poco de respiro, un poco de esto? Esto lo predico yo, que soy un agobiado. Pero lo predico. Lo predico porque a lo mejor vosotros sois menos agobiados. Y os viene muy bien. Pero lo busco. Y sé que es verdad, y sé que los hombres nos encerramos en nosotros mismos y que los hombres nos perdemos en nuestros propios embrollos, nos perdemos en nuestros propios vericuetos, nos perdemos en nuestras propias fantasías y rollos y agobios y, oh Dios mío, qué desastre, no sé cuánto, en nuestro propio victimismo, en nuestra propia, uy, cuántas cosas tengo que hacer y no sé, si no las haces nunca pasa nada. Nunca pasa nada. ¿Por qué? Pues mira, porque la vida es así y no pasa nada. Y no pasa nada. Cuando pasa algo es cuando verdaderamente no tienes tiempo para ti, es cuando no eres capaz de rezar, cuando no eres capaz de nada. Yo he escrito 7 libros. Ya veo que tengo el gusanillo de escribir el octavo. Pero si no tengo nada que decir, ¿cómo es posible que me entre a mí el gusanillo de escribir un octavo libro cuando no tengo nada que decir? Pues ya me entró. Pero ya me entró. ¿Y entonces qué significa esto? Yo ya lo entiendo, al de arriba. Yo entiendo ya al que te da una vocación de escribir. Primero te anestesia el cerebro. Tú no tienes que entender nada. Tú no tienes que hacer ninguna ficha. Todo lo que te enseñaron en aquella ciencia que tú estudiabas de jovencito, que se llamaba metodología, pásalo por alto. Todo eso déjalo en paz. No tienes nada que entender ni nada de nada. Ahora tienes que hacer una cosa. Orarlo. Ora en el silencio. Ora en el absurdo. Ora en el no entender. Ora en la impotencia de escribir nada. Ora, ora. Y yo te iré poniendo las ganas de empezar el primer capítulo. Y yo te lo iré dictando poco a poco. Te lo pasarás fatal porque no entenderás nada y yo no pongo esto es una idiotez, esto no sé cuánto y no sé cuánto. Tú sigue haciendo. Y yo sé que va a ser así. Yo sé que va a ser así. Y tendré que obedecer. Y tendré que obedecer al Espíritu Santo que me hace escribir un libro nuevo desde mis entrañas. Es decir, no desde mis entrañas, sino desde mi absurdo, desde el absurdo de no ser yo mismo, de no pensar yo mismo, de no realizar lo que yo mismo quisiera realizar, de no escribir desde donde yo pudiera escribir. Otra cosa distinta, pero con la convicción profundísima de que si yo escribo un libro de estos desde el Espíritu Santo, alguien lo leerá y a alguien le hará bien. Si escribo un libro desde mi metodología, desde mi ciencia, no lo va a leer nadie. No le va a interesar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Ni siquiera a mí mismo. Entonces eso se lo entregas al Señor. Allá Él. Allá Él. Me encanta pensar que San Isidro diría, Señor, el trigo es tuyo, ¿eh? Allá películas. Ojo con la lluvia que mandas. Que yo estoy en tus asuntos, tú en los míos. Ojo con la lluvia que mandas. Y cuando llegue mayo, en los campos de Madrid, dale un poquito de agua. El agua de mayo siempre viene bien. Pero cuidado con el calor, ¿eh? Modéralo. Que no se me arrebate el trigo y no grane. Porque el calor en Madrid hace muchas veces que se arrebate y no grane. Como el año pasado, por ejemplo. Yo soy muy amigo de las cosechas. Porque como soy viejo, pienso que lo más importante que hay en España es que haya buenas cosechas de trigo, cebada y todo eso, cuando hoy día la cosecha del trigo y cebada y todas esas cosas que en mis tiempos jóvenes era importantísimo, ahora no significa ni el 0,00001%. Pero yo sigo en las mías. Yo quiero que crezcan las espigas, que granen las espigas, que en Palencia un día pues iba paseando por el campo, era un año bueno, pero una tierra mala, aquella. En Palencia hay tierras buenas, pero aquella. Pero conté 28 granos de cebada y 36 de trigo en algunas espigas que cogí. Y hombre, el Señor habla de más fruto, ¿no? Algunos habla de 30, de 60 granos, hasta de 100 granos. En Palencia pues solo era esto, 28 y 36 granos, pero estaba la cosa muy bien. Entonces, las cosas del Señor, pues eso, siembras un granito y nacen 36. 36 granitos de trigo, que ya es, ¿no? Que ya es. Por eso, pues, todas estas cosas yo creo que nos ayudan y nos hacen, nos limpian el alma de nosotros mismos, de nuestras eficacias, de nuestros pesares, de nuestros agobios, de nuestras cosas. Y es buenísimo poder experimentar al Espíritu Santo que da, te da en tu corazón una abundancia que tú nunca sacarías por ti mismo. Aquello que nos habla el Evangelio de la multiplicación de los panes y peces y de todas estas cosas del Señor, qué verdad son. ¿Cuántas veces oyes decir, pues mire, aquí sucedió la multiplicación de los panes y de los peces? Y eso debe suceder muchas veces. Hay un santo dominico, San Juan Matías, se apellida como aquí la imperfecta que tengo a mi lado, San Juan Matías, extremeño, coetáneo de San Martín de Porres, que vivió por la misma época, hermano Lego también, en Lima, y está canonizado, y está canonizado este siglo pasado, por Pablo VI o Juan XXIII, o no sé, y está canonizado con un milagro. Es que no me acuerdo cómo se llama su pueblo en este momento, pero es de Extremadura. Está canonizado con un milagro, pues de arroz. Un clarísimo milagro de arroz, donde hicieron un arroz para 10 personas. Se presentaron 300, y comieron las 300 y sobró arroz, y sobró arroz, y sobró arroz. Esto testificado por montones de testigos, pues le canonizaron. Sencillamente, una multiplicación de panes y peces. Pues este leguito sería otro San Isidro. Otro San Isidro. Le pidieron intercesión, que se quedan sin comer toda esta gente, multiplicó los granos y nadie sabía cómo se multiplicaban. Iban dando platos y platos y platos y platos. Y eso fue el milagro que le hizo santo. La Iglesia lo reconoció. La Iglesia lo reconoció. Pues de esto hay mucho. Así que, ¿quién dijo que en vosotros no va a haber esto? ¿Quién dijo que en nosotros no va a haber esto? ¿Quién dijo que no tenemos que vivir de esta fe de la multiplicación? ¿Quién dijo que las matemáticas de Euclides son las únicas buenas? ¿O las de Pitágoras? ¿Quién ha dicho eso? Las matemáticas de Dios son de Dios. Y entonces, creyendo en el corazón, nosotros podemos vivir de otras matemáticas infinitamente más extensivas que las que vivimos. Nuestra cabeza solo entiende geometría, matemática, pero matemáticas de Dios pues lo ensanchan todo y lo multiplican por el infinito. Gloria al Señor. Gloria.